job to go in the wall of her. Let's stick in the shinty bowl, the brick, the brack, the crack, and all. Let's call it an Irish pub. Caffrey's hard, Kilkenny, you can't. The Guinness pint, the cabbage crap. The eye don't want to be paddy trapped. We'll call it an Irish pub. While I'll be fucked, to spare upon the holy book. The only crack you'll get is a slap in the ear. While I'll be fucked, the lock and burst your filthy mug. If you draw one more shamrock in me, beer.
Desde Coleganés, teléfono 91 699 3389 2. Hacemos nuestro programa a la hora de la hora de la verdad. De la Asociación de Salud y Administrativa de Vida, teléfono 659 27 141, Casa La Católica, sin número de Leganés. Estamos de 4 y media a 8 y media. Correo asap@asap.org.
We've got us an Irish pub. While I'll be fucked, to spit upon the holy book. The only crack you'll get is a slap in the ear. While I'll be fucked, to love the burst, you filthy mug. If you draw one more shot, I'll give me beer. On, kiss me, I'm Irish. While I'm alone, a bunch of slanch, a punk, my home. We got us an Irish pub. Split the punches, trick the willows, strike me up the rakes. I'm not on a lift, he never runs so shallow. We got us an Irish pub. Quiet, I'll be fucked, you swear upon the holy book. The only crack you get is a slap in the ear. Quiet, I'll be fucked, you love the first, you filthy mug. If you drop one more shot, I'll give me beer.
Cronología de nuestro tiempo con Gustavo.
Parece que el miedo ha conquistado tus ojos negros, profundos y temblados. ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti?
Paso a paso, paso a paso. Paso a paso, paso a paso.
Thank you.
Hola, radioyentes, soy Gustavo. Estamos a 9 de octubre de 2024 y esperemos que os guste lo que voy a hablar ahora. Vamos a ver, Cristóbal Colón, que descubrió América el 12 de octubre de 1492. Hijo de un modesto tejedor, nació en Génova en el año 1451 y se estableció en Lisboa en 1476. Colón fue el primero en imaginar una vía marítima directa hacia Asia, a través del Atlántico. El rey de Portugal no quiso ayudar a Colón a realizar su proyecto, considerado como demasiado atrevido. Finalmente, los soberanos españoles, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, facilitaron al navegante los recursos necesarios para su primera expedición. Después de 2 meses de navegación, permitió avistar una de las islas de Bahamas, ante las costas de América, el 12 de octubre de 1492. A continuación, Colón realizó 3 viajes más a Centroamérica, entre 1493 y 1504. En sucesivo, el descubrimiento del Nuevo Mundo representó para él una desviación de su proyecto inicial, encontrar un itinerario nuevo hacia los exploradores del Oriente. Las 3 carabelas eran la Niña, la Pinta y la Santa María. Un marinero, Rodrigo de Triana, gritó: ¡Tierra, tierra! Después de esos viajes, hizo otros 3 con su hermano, también participó en una expedición y llegó a México también y la zona meridional del Golfo de México, Panamá, Costa Rica, etc. Además, también estuvo en la Española y las Bahamas. En Estados Unidos conquistó Florida y un poquito de Estados Unidos. Y precisamente se cumplen 640 años de su descubrimiento. Cristóbal Colón hizo muy bien en hacer su expedición, porque ya de paso exploró unas nuevas tierras, que eso siempre viene muy bien, y descubrió a los aborígenes de allí. También hizo también conoció sus civilizaciones aztecas, mayas, incas. Y bueno, y se llevaron indígenas para que los viera el propio Reyes Católicos. Se llevó a los indígenas para ver que mira lo que hemos descubierto.
Sí, como prueba a lo mejor, ¿no?
Eso es, para saber lo que han hallado allí. Y fue pues muy bien recibido. Destacan los jefes de las tribus amerindias, Moctezuma y Teconiclán. También fundaron ciudades, etc. Pues Cristóbal Colón es uno de los mejores descubridores de todos los tiempos, porque el viaje duró 2 meses, el viaje. Y bueno, y allí, pues, no sé cómo sería la vida, no sé cómo se apañarían estando así 2 meses en el barco.
Pues supongo que mal. Además, enfermedades y demás, ¿no?
Lo que no hubo era un motín. Motín no hubo.
No hubo.
No.
Ajá, de la desesperación de no llegar.
Es que 2 meses allí navegando cansa mucho eso.
Ya te digo.
Terrible, ¿no?
Me imagino.
Subir a un barco 2 meses tiene que ser entre el viento que marea, luego la sensación de aquella época, luego todo. Y luego tengo entendido que Montezuma fue traicionado. porque supuestamente él no quería entregar al Imperio Español sus tesoros y tal, y le dijeron, no, no, si usted viene con nosotros no va a pasar nada, y le traicionaron, traicionamos nosotros mismos al emperador.
Claro.
Pero me jode que digo, ya jode que ya empezamos a traicionar a las personas.
Sí, y Guido, ¿qué dices?
Perdón. El cuarto milenio... Pues que en cuarto milenio dijeron lo contrario.
Yo tengo entendido lo otro.
No, dijeron lo contrario. Dicen que no, que fue por otra cosa, que lo mataron. Dijeron que incluso no la habían atado a Montezuma, que había ido 3 años más.
Afinamos
lo dejaron
Montezuma.
Vivir.
Guido, al final no. Montezuma lo asesinaron, ¿no?
No, lo dejaron vivir 3 años más.
Espera.
Dicen que murió... Claro. Dicen que murió en un accidente, no sé. Que se cayó por un precipicio, pero no exactamente como lo cuenta la historia.
Bueno, no sé.
Bueno, y también, también, aprovechando la ocasión, hubo mucho oro y mucha plata.
Eso sí, eso sí.
Eso sí.
Materias primas, agricultura, etcétera. Cultivos, grandes cultivos. Y sí, destaca la... Destaca el yacimiento de oro de Potosí, en Perú. Y bueno, y los barcos de llenos de oro son venían a España.
Y el tabaco también lo trajeron también.
¿De qué?
A España, el tabaco.
Ah, el tabaco, eso no sabía. Tabaco. ¿Fumaban los... aquellos tiempos?
Hombre, yo creo que a lo mejor sí más antes lo encontrarían, porque los indios ya fuman tabaco.
Cuando tenían que hacer las paces, hacían una pipa.
Claro. Sí, claro.
Sí. Y bueno. Fue la reina Isabel, la reina sí. De España fue la que le convenció. Porque, bueno, yo sé eso. Bueno, tengo entendido que Napoleón fue a varios países, a varios sitios de aquella época, para intentar convencer, que él quería conquistar, que sabía que había unas tierras, y fue la reina Isabel, la reina, la católica, la que dijo, no, aquí tienen para poder navegar. Sí. Fue varios países.
Y el presupuesto tenía que poner los reyes católicos.
Sí, pero fue las que confiaron en él. Porque mucha gente creía en aquella época que no había nada, si no hubiera sido...
Claro. De todas formas, Cristóbal Colón, yo creo que se anduvo dando una vuelta por ahí, por Europa.
Sí.
Y está, inclusive habló con Portugal.
Sí.
Que de hecho, sabéis, Portugal no hablamos, pero también son descubridores, ¿no?
Sí.
Sí, sí. Sí, Magallanes y Elcano
no creyeron la historia de Colón. Fue quizás los más aventajados en esta de ver el futuro, los reyes católicos, ese Abel Fernández.
Sí, sí.
Así es.
Dijeron en cuarto milenio que Cristóbal Colón era que no estaba loco, decía la verdad, que descubrió todo América, las Indias, todo, porque no estaba loco, no sufría deficiencias de una enfermedad mental, estaba cuerdo, ¿no? Y dice también que era bien educado, y dice que esto era más interesante, que sacaba muy buenas notas en el instituto, era uno de los mejores estudiantes de en la facultad, claro, de historia, de letras, de filosofía.
Curioso.
Claro, lo que se estudió en aquel entonces, ¿no?
Yo creo que si estaba loco era algo de la Hitler.
Ese sí, pero como una cabra. Vamos, mira la que nos llegó.
Me ocupa.
Pues sí. Que dicen que Hitler también era buen estudiante, sacaba buenas notas, que era un estudiante destacado, dice, pero que era mala persona. Bueno.
Tú imagínate mover ese millón y millones de personas pro hitlerianas. Que creyeron, pero todo fue un proceso que no se hizo en 3 días. O sea, Hitler ya en tiempos de la Primera Guerra Mundial andaba por ahí con su publicidad y su propaganda. Y claro, es muy fácil recabar gente en situaciones malas. Cuando la gente está mal, tú les prometes cosas y bueno, pues creen hacia lo que dices, ¿no?
Porque ya la gente ya estaba dañada de la Primera Guerra Mundial. Entonces él lo que hizo fue un movimiento. Ya estaba dañada la población. Bueno, la población ya estaba dañada y encima él les promete cosas que luego no son verdad. Y luego es que les dicen que los mismos alemanes no lo sabían lo que estaba haciendo Hitler y la gente de su patria.
De todas formas, volviendo un poco a lo que estaba
hablando
hoy Gustavo, se está haciendo mucha polémica de las formas con las que se descubrió América.
Sí.
Pero hay gente que, por ejemplo, dice que, a diferencia de otros otros países como Alemania, como Francia, que también son colonizadores, su forma de actuar fue no tan agresiva, porque de hecho hay creencia, hay fidelidad por parte de la población indígena en los descubridores. ¿Cómo puede ser? Y este es el ejemplo que ponían, que una persona, o sea, un barco, ¿con cuántas personas llevaba ese barco? Gustavo, ¿te acuerdas?
No sé.
Pues imagínate que lleven 40 personas, imagínate. Sean capaces de dominar un territorio con miles y miles de personas. Entonces, esa parte del territorio tuvieron que aceptar quizás la entrada de los españoles, ¿no?
Eso sí, bueno.
Se sorprenderían de conocer gente nueva que no hay, sería sorpresa.
Claro, imagínate, pero a ver, cuando tú ves a alguien que desconoces, tú lo primero que piensas es tu enemigo. Pero si tú accedes a ellos con regalos, con lo que sea, ¿no? Pues no lo sé. Hay una película por ahí que se llama La Misión.
La Misión.
De Robert De Niro y tal. Y hay una imagen que dice de aquello de la música más de las tierras, en las que un monje, fraile, está tocando una flauta y entonces los indígenas se van acercando poco a poco al sonido, ¿no? Pero insisto, la proporción de cantidad de gente es contradictoria. Muy poca gente se supone que conquista un país. Es algo contradictorio, ¿verdad?
Tendría que ir con regalos y cosas para dejarlos. Si no vas con regalos y vas con flechas, te los quieres quitar encima.
Claro.
Y luego también trajo la patata, por ejemplo, también.
La patata,
pero es contradictorio. Sí,
por ejemplo, también. Bueno, eso ya más de la zona de Brasil, Colombia, Colombia también.
Pero yo tengo entendido, Manu, por no interrumpiros, que los trataban así porque los veían como dioses, porque como decían que eran, no sé, que según los incas, los mayas, su religión era como ojos azules, ojos claros, que yo de repente verlo, pues eso, dicen.
Pero, otra contradicción.
Otra condición, ¿por qué les tratas como dioses?
Pero, es que la cultura inca y maya, ellos se hablan de que son una cultura avanzada.
¿Ah, sí?
Y de hecho, tanto es así que históricamente se ha descubierto que así era.
Ah, sí.
¿Vale? Que nuevamente voy a decir lo mismo, que de alguna forma no lo harían tan mal cuando recibieron pues eso, la posibilidad de intercambiarse y de...
Sí, es como endiosarse, eso, sí. Endiosarse, claro, creer que el común de los mortales es Dios. Claro, eso luego lo hablaremos después en mi sección, algún día. Interesante.
Sí. Bueno, ¿alguna cosita más? Gustavo.
Ya hemos terminado.
Pues muchísimas gracias, compañero.
De nada.
Gracias.
No sé si estás vivo. Antes es el diablo, después es el Cristo, el anticristo. Dios no odia a los homosexuales. Halloween, nunca 666 tentación del demonio. Lamentablemente para muchos esto es una pantomima. Lo que ocurrió en Portugal con esas hechiceras no fue precisamente un maleficio. Nunca ocurrió de la forma como dicen algunos que fue. Halloween es una fiesta pagana y por lo tanto la cultura de la muerte no tiene nada que ver con disfrazarse, eso no es pecado. Lo que sí está mal son las exageraciones de los necios. En Portugal nunca hubieron indicios que se produjera una maldición debido a una pandemia por matar el ganado vacuno. Dios no hace esto. Dios no castiga, corrige. Dios no maldice a sus hijos enviando una peste para matar el ganado vacuno. Dios no aborrece a la creación. Fuimos nosotros mismos los que ocasionamos esto por haber hecho mal las cosas. Es como que si Dios nos corrigiera de esa forma. Nunca hubieron indicios que esto fuera una casa de brujas. Porque no fue así. Fue real. no es ciencia ficción, pero estamos hablando de lo que pasó en Portugal. Esto no es un cuento, no es una fábula, no estamos hablando de Hansel y Gretel. Eso sí es fantasía. Nadie ha dicho que fueran necesariamente brujas con atuendo oscuro, con sombrero y que fueran montando en sus escobas y que lanzaron un conjuro maléfico a las vacas, ni mucho menos que se comieran a los niños. En ningún momento hubo canibalismo. Esas brujas no existen. Eran mujeres que se dedicaban a las artes oscuras, magia negra, brujería, pero no tenía nada que ver con el satanismo necesariamente. Leviatán no pinta nada. Aquí el príncipe de los demonios no tuvo cabida en esta mal llamada cacería de brujas. Todo el mundo sabe que Satanás no lanza maleficios ni maldiciones. El pecado y las enfermedades promovieron la pandemia, la muerte de las vacas, del ganado vacuno. Nada que ver con esto, todo es mentira, nos engañaron. Los demonios no tienen aspecto de brujas ni tampoco lanzan maleficios. Nada fue real, al menos como lo cuentan los tontos de la cruz invertida, no los cristianos. Ninguna bruja fue cocinada en un caldero. Lo que pudo haber pasado es que debió haberse tratado de un aquelarre. Una reunión o una ceremonia donde había brujas, pero nunca hicieron una brujería. Ni prácticas de satanismo, ni devoraron a los niños comiéndose los crudos. No se practica el satanismo comiendo carne picada de cristianos. Como tampoco hubo derramamiento de sangre, ninguna de ellas se comió el corazón crudo de esos niños. Es incompatible. La hechicería no tiene nada que ver con lo que se hacen en las películas. La cultura de la muerte tiene que ver con mentirle a la gente, no con disfrazarse de bruja y tomarnos por tontos. Podría haberse tratado de un aquelarre, una reunión de amigas, pero sin cometer esas atrocidades. A las brujas no les interesa enviar a maleficios ni mucho menos andarlas a todas al infierno, porque ya hemos estado allí. Esto, todo este tiempo, no fue a ver jugar infierno que este. Es lo que muchos dicen. En el infierno no hace calor, sino frío. Leviatán es más gélido que un témpano de hielo. Y los demonios de toda la vida son esos. No fue a ver peores diablos que ellos mismos. Los demonios son espíritus invisibles. Muy tóxicos, están contaminados del pecado y pueden propagar enfermedades. En ningún momento se ha hablado de que puedan producir un mal de ojo o en el peor de los casos un maleficio. Esta zaraza en los cómics no es real. No tiene forma, no tienen forma y aspecto de monstruos, como tampoco tienen ni cuernos ni rabos. Son los lacayos del diablo que tientan a las personas, pero no son ellos necesariamente los que hacen esas gamberradas. Lo que pasó en Portugal fue real, pero lo que mató a las vacas pudo haber sido una pandemia no enviada bajo la mano de Dios, el padre de la mentira. Las enfermedades tienen que ver con el pecado, la carne está contaminada, se desintegra y de alguna forma se descompone con el pasar de los meses, años, pero no porque a una bruja se le haya ocurrido enviar un maleficio al ganado. Eran brujas dedicadas a hacer el mal, jugar con la inocencia de los niños. Fueron violadas por ellas, ANT, antes del diablo, después Jesucristo, anticristo. O simplemente eran mujeres de paga, prostitutas, que se dedicaban a propagar enfermedades de transmisión sexual, pero no el VIH ni la gonorrea. En esa época no existían los condones. Pudo haberse tratado de una granada de mal gusto. Nadie se muere un 31 de octubre de forma física, sino tal vez estemos hablando de una muerte espiritual, emocional y psicológica. Gracias por haberme escuchado. Que Dios los bendiga a todos.
¿A quién le importa? Acabamos de escuchar esta canción, compuesta por Carlos Berlanga y Nacho Canut y cantada por Alaska. Va dirigida a todas y a todos. Quien nos escucha, ojalá te anime a luchar y te pueda ayudar. Ahora lo que voy a hacer, no sé cantarla, pero sé interpretarla. Y me la he preparado para leerla y intentar que te lleguen los siguientes mensajes. No te importen las opiniones negativas de los demás, ni los estigmas, ni tampoco lo que los demás piensen de ti. Como dice Alaska, ¿a quién le importa? Sé tú mismo y vive tu vida, sin olvidar ayudar a los demás. A ver, canción de Alaska, ¿a quién le importa? La gente me señala, me apuntan con el dedo, susurran a mis espaldas, y a mí me importa un bledo. ¿Qué más me da si soy distinta a ellos? No soy de nadie, no tengo dueño. Yo sé que me critican, me consta que me odian, la envidia les corroe, mi vida les agobia. ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa, mi circunstancia les insulta. Mi destino es el que yo decido para mí, el que yo elijo para mí. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré. Quizás la culpa es mía por no seguir la norma. Ya es demasiado tarde para cambiar ahora. Me mantendré firme en mis convicciones, reforzaré mis posiciones. Mi destino es el que yo decido, el que yo elijo para mí. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa yo lo diga? Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré. Y terminamos con dos Stormy Daniels de Queen y a seguir con el show.
Sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a discapacidad, salud mental, luchando por encontrar luces en la oscuridad, por Ana Plaza Francisco. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know.
Aquí estoy con deportes.
Bueno, pues este próximo fin de semana hay liga en primera, hay un parón de selecciones. Mañana juega Brasil. Este fin de semana, bueno, a partir de mañana hay encuentros clasificatorios para el Mundial de Sudamérica, los veré en Movistar. Hay un Venezuela-Argentina que tiene muy buena pinta. Hay un Perú-Uruguay. Hay un Bolivia-Colombia. Chile-Brasil. Sí, eso es el sábado. A las 9 menos cuarto de la noche es la primera.
Muy bien. Yo seguramente lo voy a ver en casa de un amigo. Bueno, vamos para allá y lo vemos. Compramos cositas. Y tú en un bar, ¿no, Eloy?
No, yo lo veré en casa.
Mejor que en el bar.
Yo lo veré en casa.
¿Y qué se juega España y Dinamarca?
No, es un partido de la Liga de Naciones.
Vamos muy justitos, ¿no? La clasificación. Estamos en los segundos, me parece. Si no me equivoco, no me miro ahora. Siempre un partido. Bueno, me viene a la cabeza sin querer la triste noticia que tenemos, ¿no? De Carvajal. Es una pena, ¿verdad?
¿Qué pasa con Carvajal?
¿Qué le ha pasado?
Sí, que se ha roto tres ligamentos de la rodilla.
Ligamento cruzado, ¿no?
Joder.
Es el ligamento cruzado lo que rompió.
Y que va a estar como unos 8 meses fuera.
¿8 meses?
Joder.
¿Y Rafa Nadal?
Se pone aquí en internet.
Oye, Alcaraz rompiendo raquetas, jugando, ¿lo habéis visto?
Sí,
porque le está pudiendo el
bueno,
estrés.
Tiene un recambio natural en un principio, ¿no? Lucas Vázquez quizás sea el que coja el relevo de él.
Pero creo que el Real Madrid debe fichar, ¿eh?
A alguien más, ¿verdad? Sí, porque no va a estar continuamente Lucas Vázquez, que no ahora mismo, hoy por hoy, está acostumbrado al partido completo, porque de hecho lo saca un rato, ¿no? Normalmente, media parte.
Sí, creo que el Real Madrid va a intentar acelerar el fichaje de Arnold.
Ajá.
De lateral derecho.
Sí. Sí. Y eso que se está viendo por ahí de Sergio Ramos y tal, eso es un bulo, ¿no?
¿De qué?
De que se han planteado ficharle.
Pues a mí me gustaría que volviera.
Sí, pero ¿no has oído algo por ahí?
Claro que sí. Lo he oído.
Claro, a ver, a mí no te digo que me disguste, todo lo contrario, me gustaría...
Sergio Ramos no está también...
Sí, lo están diciendo tanto en El Mundo como en El Defensa, en varios periódicos, lo de Sergio Ramos.
¿Cuál es la decisión del Real Madrid, Ana?
¿Todavía?
¿Lo puedo mirar?
Sí, claro. Ya tiene la respuesta.
¿No es la misma posición? ¿No?
¿Qué pasa con Sergio Ramos?
Pues porque pensado como posible, digamos... mejoría para el equipo al faltar de Carvajal. Lo que pasa es que, claro, Sergio Ramos no juega en la misma posición que... No juega en la misma posición que Sergio Ramos.
Poco probable en puesto.
Ya me imagino. Sí.
Sí. Yo lo veo también lo veo algo complicado, pero tampoco me parece imposible como lateral derecho que vuelva Sergio Ramos.
¿Tú crees que va a estar para la banda él, para lateral?
Sí.
¿Tendrá fuerza para aguantar...
Ya ha jugado, ya cuando ganó, cuando se ganó el Mundial de Sudáfrica, él jugaba de lateral derecho.
Hostia, digo, ya hace muchos años de eso.
Ya, bueno, pero...
No es el mismo.
Bueno, pero...
Bueno, a ver, sería muy interesante que volviera, la verdad. Muy interesante. No sé cómo ha pasado por el Sevilla, si ha pasado sin pena ni gloria, lo poco que le habrán dejado jugar en un principio, ¿no? ¿Cómo le has visto tú en el Sevilla a Sergio Ramos?
Metió un gol un partido, recuerdo.
Vaya, que no fue la mejor versión de Sergio Ramos, ¿no?
No, pero es un gran juego, defensa, sí, y cuidado, ¿eh? Cuidado, porque como el Madrid se lo piense mucho y él acepte una oferta, no la va a rechazar. Yo creo que no va a volver de momento, pero de momento, a lo mejor el futuro, quién sabe, nunca se sabe la vida.
Quién sabe, a lo mejor vuelve como entrenador. Aunque sí, también...
A ver, también Iniesta que es el entrenador.
También.
Iniesta que lo ha dejado ya y que es entrenador, sí, porque ya no juega al fútbol.
No, ya no, yo qué sé.
Ya...
Bueno, sí, estuvo en la liga japonesa.
Sí.
Pero ya se ha...
Ya se ha retirado.
Se ha retirado.
Bueno, gracias a Iniesta ganamos el Mundial de 2010.
Por bueno, el gol.
Pues, esa pregunta dicha a él dice que no. Que gracias a todos.
Ah, bueno. Bonito.
Gracias a todos.
Se ganó. Buen equipo.
Ya. Buen equipo.
Claro.
Y allí en el 2010 Iniesta tenía 26 añitos.
Claro,
26 años.
Para mí, un pedazo de mediocentro.
Total, ¿verdad?
Me parece. Y yo lo veía en el Balón de Oro.
Sí. Os voy a hacer una metáfora. Para mí, Xavi y Iniesta los veo como forjadores, ¿no? Como sí, aquellos que estaban en la fragua haciendo medallas y haciendo. Porque ha sido que otros sean capaces. Messi nunca hubiera sido Messi sin ellos dos. Principalmente sin Iniesta, porque han hecho que Messi haya estado ahí arriba.
Claro.
No tengo más dolor en mi alma que cuando el equipo le da el premio a Iniesta, y siempre tú sabes que acto seguido el que gana el premio del equipo luego se va a llevar el Balón de Oro, y no fue así porque se lo llevó Messi. Pero bueno,
a mí lo que no me gusta fue cuando se meten con la gente de otros países que triunfan y hay gente ultras que no deberían de estar ahí.
Claro.
Hay que ver que no se metan con los extranjeros y la gente que juega bien, pues...
Sin duda. No, pero sobre todo ese tipo de gente sobra.
Hombre,
ya sea porque se metan con extranjeros,
con la gente que, de aquí... Que odia a otra gente, no puede no compartirlo con el fútbol.
Claro, ya hemos hablado el otro día del asunto del partido en el Metropolitano, que luce nombre nuevo en breve. No sé si seré capaz de aprenderme el nombre del estadio, porque lo han hecho otra firma
publicitaria. ¿Que se va a llamar de otra forma?
Sí.
¿Pero cuál estadio?
El del Metropolitano.
El Civitas se llama ya.
Ya, pero lo van a cambiar.
¿Otra vez?
Otra vez, sí.
Bueno, publicidad.
Y es que es innombrable. El nombre que van a poner ahora no me sale. O sea, de verdad.
Riyad
Ahir. Madre mía.
¿Qué te parece?
¿Pero cómo cambian de nombre?
Eso es de los árabes.
Sí. Claro, sí, porque le han comprado la mitad de lo que... No, claro, comprado la
claro,
mitad.
Claro, porque hay una ciudad que se llama Riyad, que es, creo, no sé si es la capital... O cerca de Arabia Saudí está.
Sí.
Donde hay pasta se cambia. Perdona.
Efectivamente.
Donde hay pasta se puede hacer lo que quieras. Ni lo manda.
Sí, lo veía hoy en televisión, el cambio de tal. Pero bueno, vamos a hacer.
Riyadir, de verdad. Un cero en inglés.
Y dicen que está Sorlot, como que no está convenciendo mucho.
No.
¿El qué?
Sorlot, pero también le tienen que llegar balones, claro, que si no. También es verdad que es un cambio algo grande en su vida, de pasar a ser delantero de un Villarreal a que llegue un gran equipo para mí como el Atlético de Madrid, pues que es un cambio en tu vida, o sea...
Hombre, el miedo escénico, lo que hablamos siempre, es algo que te aplasta, ¿no? Uh-huh. Y ves que fallas y vuelves a fallar y no terminas de definir, pues la verdad es que también te engarrota un poco, ¿no? Yo me gustaría que... A ver, a veces que le veo lento. Le veo un pelín lento, pero me gustaría que definiera ya y que empezara a hacer su trabajo como él sabe hacerlo.
Uh-huh.
Pero bueno, ya veremos. Ahora mismo estamos cogidos con pinzas en el Atlético de Madrid. O sea, bueno. Resultado tras resultado ha ido de peor a peor.
¿Tenéis todavía en Liga?
Sí, en Liga. Lo que pasa es que, claro, un bache puede generar un tiempo que te va a costar levantar.
Y pérdida de puntos, que luego...
Perdemos con el Benfica, nos mete 4 goles. El otro día, contra la Real Sociedad, llevábamos encaminado el partido y al final empatamos. Pero claro, hay que seguir apostando por un gol, ¿no? Por más goles, si tú no quieres que te empaten. Así que, bueno...
Nada.
Pero ya veremos. El Barça imparable, pero vamos, aquí en esta casa del Barça hablamos poco. Que nos perdone nuestra compañera Laura, nuestra querida...
psicóloga.
Desde aquí la mandamos recuerdos.
No, Laura. Laura es del Barça.
¿Laura es del Barça?
Sí.
¿Laura es nuestra pedagoga?
Sí, sí.
¿La psicóloga del Barça?
Pues Olga sí,
pero si vivimos en Madrid, ¿no? No hemos...
Bueno, eso tiene, eso ya, esos tiempos ya han cambiado mucho, ¿eh?
Es cuestión de gustos. Si te gusta una cosa, pues...
Sí.
Es verdad, como seguro estoy que hay gente en Barcelona...
Que es de Madrid.
Que son de Real Madrid.
Sí, sí.
Sí, bueno.
Mira,
hay de todo.
Hay un club de... Bueno, club de Barcelona, en Barcelona del Madrid.
Claro,
club
del, una peña, ¿no?
Una peña, sí.
Sí, 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 sí.
Curiosamente lo estoy mirando ahora porque en México hay una peña.
Claro.
Un club.
No, tiene que haber de todo. Igual que... Lo hay aquí en Madrid, igual que puedas contarte del español.
Yo no sé cuándo voy a hablar, la verdad.
Ahora no sé.
¿Eh?
¿El qué?
No, pero tengo que preparar la noticia.
Todo bien, no se preocupe, Monse. Monse está ansiosa por
la noticia.
Expresarse hoy. Y le tenemos aquí preparado su apartadito especial para ella. Así que, en fin, ¿qué más tienes por ahí, Eloy? ¿Decías que había coches este fin de semana? O al que viene, a la otra.
A la siguiente. Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1.
Sí.
Este fin de semana se corre lo que es una categoría de motos que se llama Superbikes.
Sí.
Se disputa el Gran Premio de Portugal este fin de semana.
Uh-huh.
Y bueno, luego ya repito, el fin de la semana que viene, el de la semana que viene, de motor es tremendo. Tenemos el ya mencionado Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1. Tenemos el Rally de Europa Central, el Gran Premio de Australia de MotoGP, que el Mundial de MotoGP está muy emocionante, y en Australia, en la gira todavía que queda del tridente, Australia promete el circuito de Phillip Island, y luego ya para rematar el fin de motor tenemos la categoría de Superbikes, desde el circuito de Jerez, Gran Premio de España.
Te veo ya sentado ahí en el sillón en primera fila. ¿Cómo que este fin de semana las motos? ¿Cómo? Hubo motos, ¿no? Este fin de semana.
Sí, ganó Pecco Bagnaia en MotoGP. Jorge Martín quedó segundo. Sí, sigue líder.
Sí.
Todavía sigue líder. Quedan, le saca creo que son 10 puntos a Bagnaia. Todavía quedan 100 en juego porque quedan el fin de la semana, el tridente que es Australia, Tailandia y Malasia, y después, 15 días después de Malasia, la traga final en Cheste. O sea, quedan 4 grandes premios.
O sea, que tenemos
100 puntos, creo que son en juego.
100 puntos.
Y... ¿Tres de ellos nos hará madrugar?
Sí, yo encantado, me encanta madrugar. Para ver motos.
Sí, sí.
Me encanta.
Madrugar mucho, porque estamos hablando de horas inhóspitas, ¿no?
Sobre todo la de Australia, la peor, todavía la más pronto de las tres. No sé si aguantaré. Lo que pasa que, claro. No sé si lo veré algo a través de mi teléfono de Google, porque justamente yo el fin de la semana que viene estoy de viaje, estoy en una casa rural en Badajoz. Entonces, y si me despertara por la noche, lo vería con respeto a no despertar a gente.
Sí.
Lo pondría en Google, pero no lo sé si me voy a quedar dormido, si me voy a levantar...
O mejor no hablar con nadie y verlo luego en streaming, ya después de pasado, y encerrar en un sitio que no escuche a nadie, ninguno que te sabotee y te diga, ¡ha ganado!
Sí.
Hoy he tenido el placer de entrevistar en persona a jugadores del Leganés en el CRL de Fundación Manantial.
Yo lo sabía por un amigo mío que de Manantial y han estado ellos...
Sí, además, Miguel Ángel, he conocido gente que ha ido nueva de comunicación, chicas, alguna fotógrafa, algo, gente de prensa del gabinete del Leganés, gente que no conocía que he saludado, y la verdad que me he sentido muy orgulloso de lo que he hecho y ha sido una mañana bonita, ¿eh? He conocido una profesional de Zumba, me ha felicitado la directora del CRL, o sea, yo creo que la mañana, en líneas generales, ha sido positiva.
Muy bien. Muy bien. Ok.
Venga.
Noticias de Monse.
Las noticias de actualidad de Monse.
Los diputados del Partido Popular firmaron ayer estado con la ley de convalida o igual a penas a presos, etarras, Bolaños. Llama a Gamarra para defender el cambio de ley de antecedentes penales y exigirle que mantenga la protección de populares. Los diputados del Partido Popular que formaron parte de la Comisión de Justicia del Congreso en la que se aprobó la reforma legal, la que confirma las penas de presos que han cumplido condena fuera de España, firmaron como todos los demás un acta en la que se dice que se había en comisión a estudiar todo detenimiento dicha iniciativa.
El que sangra y te cura la herida, Victoria.
¿Y a ti qué te parece? Eso que acabas de leer, ¿qué te parece?
Hombre, tienen que... Hombre, esto de... Por lo que se dice, ¿no? Ahí dicen que han firmado los presos para esa iniciativa de formación. Como una formación o algo.
¿Lo de los presos?
Sí, lo de los presos.
¿De ETA, dices?
Sí.
Vale. ¿Habéis oído esa noticia de los presos de ETA?
Sí, que ha tenido que ceder el gobierno para que haya más gobierno de los socialistas.
Sí.
Y te han obligado a hacer eso al gobierno. Bueno. Pero que también lo ha hecho por política.
No sé, yo creo que es una devolución, ¿no? Debe ser una devolución de con Bildu. Porque está claro que el Partido Socialista está cogido con pinzas. Está apoyado por muchísima gente que lo que están buscando son sus propios intereses. Y entonces hemos estado viviendo estos días atrás Cataluña y ahora toca el País Vasco. Entonces quieren liberar a los presos de ETA. Yo no me quiero definir al 100%, pero sí que digo que hay que dar un paso adelante, no digo que no. Hay que intentar de olvidar, no digo que no. Pero un asesino siempre es un asesino.
Sí.
Sí.
Y entonces, pues no llego a entender cómo esto se juega con estas cosas. Hay gente que son los familiares de atentados, pues imaginaos cómo pueden estar, ¿no?
Y se supone que vivimos en una democracia, ¿cómo están haciendo eso? No entiendo la memoria, porque hay sangre de por medio, no se me explico. Están condenados, claro. Están liberando a unas personas que deberían de estar condenadas por un asesino, como dices tú, de asesino.
Imagínate.
¿Cómo se tienen que sentir esos familiares o esa gente que hayan sufrido eso por culpa de esos asesinos?
Claro que sí.
La memoria es...
Yo vuelvo a repetir lo mismo. Hay que crecer y hay que intentar de olvidar.
Ya, pero...
Seguramente. Pero, vaya. Yo qué sé, ¿qué quieres que te diga? Que...
Pero la el sufrimiento está ahí, claro, el trauma está ahí, la gente está ahí. Bueno,
lo tienen difícil para que salga adelante la ley. Están intentando de comparar este mismo momento a momentos del Partido Popular, que no lo defiendo, cuidado, en el que hubo ahí una transición también, y ellos dicen que se está escrito de la misma manera que se intentó de hacer en su momento, y no es cierto.
No es lo mismo.
No, hay muchos matices que lo varían.
Sí, y sí. Del Partido Popular yo creo que han firmado, a veces, esta vez, han firmado, y yo creo que ha sido... que se han equivocado o han cometido un error... En vez de firmar en el sitio correspondiente que ellos querían, Sean era el otro lado a firmar.
No lo sé, pero vamos, si es un error tendrá que subsanar.
Yo no me quiero meter, pero también tuvimos también, por ejemplo, lo de la ley de la amnistía, que también tuvo tela de hablar.
Claro, pues es lo mismo.
Es lo mismo, pero igual que es, en vez de Bildu, claro. En ese caso eran los catalanes.
Es que
no están haciendo cosas que solo por... un voto y solo por estar ahí en el gobierno, no me quiero meter más.
Claro. ¿Qué os parece a vosotros, Miguel? ¿Qué te parece a ti este de
Barajas? Pues a mí que esto es por política, porque el presidente quiere seguir en el puesto y cueste lo que cueste, quiere seguir gobernando.
Sí,
y,
señor.
Y si no puede gobernar, que no gobierne, porque parece que se toma risa lo que la independencia de Cataluña y luego la del País Vasco y luego toda España independiente también.
Ay,
por eso mucha gente no apoya al gobierno.
Yo quería decir una cosa, que antes de irnos, que quedan 5 minutos, que mañana, ¿qué va a pasar mañana?
Bueno, contarnos, que mañana ¿qué tenemos?
Mañana es el día de la salud, bueno, el día de la salud, día de la salud mental. Vamos a hacer una reivindicación por nuestros derechos, las personas que tenemos salud mental, por todos y por todas vosotros, bueno, por todos. Y no sé.
Pues aquí van a ir todos menos yo.
No vas a ir.
Yo no voy para allá. Hemos hecho unos carteles.
Sí.
Hemos puesto unos palos de atrás en que hemos participado todos y yo también.
Sí.
Y he quedado muy chulos. Y ya diré yo a Jorge que nos pase las fotos.
Claro.
Para que las veáis vosotros. Sí. Por ejemplo, tú, ¿no? Que no sabes cómo son las fotos.
No, yo no lo vi, no lo vi.
¿No has visto?
No lo he visto.
Lo hiciste con Rafa, ¿no? Lo de las flamas.
Pero Jorge,
¿qué pinta?
Me ha parecido escucharte, Jorge.
¿Jorge?
No, lo habré ido yo.
No he dicho Jorge nada.
Sí, lo ha dicho.
Que le voy a decir, me he equivocado, a Rafa, no a Jorge.
A Rafa, sí.
Quería decir a Rafa que nos hiciese que nos pasase las fotos y luego las enseño.
No, Jorge.
De todas.
A ver, ¿qué me nos quiere decir algo?
Hola, mira, yo quería decir que las pancartas ya están terminadas.
Están totalmente
determinadas con los palos y todo. Entonces, yo en cuestión he quedado a las 4:45 de la tarde mañana en la puerta de la SAP, no sé si dentro o fuera, creo que dentro porque
dentro.
Tenemos que
dentro. Dentro mejor.
Dentro.
Sí.
Pues mañana jueves por la tarde a las 4:45, 4:30 o 4:45.
4:45
quedamos en la puerta de ASAP para recoger las pancartas e irnos
a Madrid.
Así que si alguien tiene una duda, dime.
No, que a mí me va a tocar leer un manifiesto sobre la Día de la Salud Mental también. Me va a tocar, porque soy miembro de la Federación de Salud Mental y me va a tocar leer un manifiesto. Y también considero lo que más me está mandando esta mañana, que la salud mental es trabajo de todos, tanto profesionales, un breve resumen para mañana, tanto profesionales como usuarios, como personas, reivindicar, comunicar y transmitir. Y sobre todo que se den cuenta, por favor, las personas, que somos personas más allá de nuestro diagnóstico. Ya está.
Yo quisiera también meter en ese grupo a las familias.
A las familias, sí, perdón. Que se me ha ido totalmente.
Familias, y que cada uno de nosotros tenemos que ser responsables de nuestros actos y aparte que somos protagonistas de nuestra vida, que tenemos un problema que se puede solucionar.
Sí.
Y que, nada más.
Seguro que hemos vivido peores momentos.
Sí.
Pero queremos vivir todavía mejores momentos, mejores que los que tenemos actualmente.
Y necesitamos necesitamos voces, necesitamos apoyo, que por favor, organismos tanto del Estado como organismos públicos y privados y entidades que nos proporcionen tanto cosas psicosociales como apoyo, tanto laborales como sociales, para que necesitamos participación social. Por hoy puede ser por ti, mañana por mí, por todos.
Bueno, y el itinerario sería como todos los años, ¿no? Desde Atocha a Cibeles.
Sí.
¿No?
Sí, perdona, pero tú vas a venir a
no,
SAP.
No, no.
Tú vas directamente.
No, yo no voy a la
manifestación. Ah, sí, luego
tenemos. No, no, que no va.
No, no voy.
¿Quién de aquí va a la manifestación?
Yo, lo que pasa es que yo voy directamente a Atocha, para no andar tanto.
Tú directamente, ¿y tú?
Yo contigo.
Pues mañana a las 4. Mañana.
Bueno, luego quedáis, ¿os parece?
Sí.
Ya detalles personales vuestros.
Nos vemos dentro de una semana.
Sí, oye, una cosita. Decir que hemos estado en Peñalara, que ha sido fantástico. Hemos echado a mucha gente en falta. De los que no...
Peñalara.
Monse, se te ha echado en falta.
¿Pero cuándo?
Porque esos karaokes que nos marcamos son dignos de,
sí,
de vivir
sí,
contigo.
Además que
faltaba
sí.
tu caña y tu marcha. Ana, nos
sí.
también te hemos echado de menos.
Gracias.
Bueno, pues los que no habéis ido nunca...
Yo quiero ir.
Pues al año que viene, ya sabes.
Yo quiero ir.
Te animas y tal.
Y a Benidorm también muy bueno. También es un buen sitio para ir también.
Benidorm también. Entonces, despedid vosotros, pero yo os quiero poner una canción para vosotros, que sois los grandes resistidores
no.
de toda esta... vorágine que nos
resistiré.
Está siempre aplastando.
¿Verdad?
Es un tema que nos ha pedido Monse. Entonces, vosotros despedís.
Bueno, pues ya nos despedimos. En el próximo radio os comentaremos cómo ha ido la marcha sobre la salud mental. Nos vemos el 16 de octubre. Hasta luego.